María Mar es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Córdoba, es magíster en Lingüística por la Universidad del Comahue, dirige la maestría en Lingüística de la Universidad del Comahue, dicta materias de gramática española en las carreras de traductorado y profesorado en la misma universidad, y además desde el año 2014 coordina y dicta capacitaciones docentes sobre la enseñanza de la gramática. O sea, María es una grosa.
Claro, básicamente.
Sí. Básicamente es una grosa. Y tenemos la posibilidad de invitarla a que venga a nuestra localidad. Y en esos días que esté acá, la vamos a exprimir a María. O sea, la charla es una de las actividades que vamos a llevar adelante en el marco de las horas de extensión del Instituto de Formación Docente, y es la instancia que es abierta al público en general.
Ah, esa es la pregunta, porque no es solo para docentes.
Claro, la idea de la charla es que sea un poco controversial, para generar un poco de debate ahí, ¿no? A partir de la fantasía de la lengua única. Y bueno, este espacio sí es abierto a público en general, público interesado, puede ser docente, no docente.
¿Qué es esto de la fantasía de la lengua única? ¿Por qué digamos se habla de una fantasía y la posibilidad, entre comillas, de que haya una lengua única, si es que existe?
Si es que existe. Es buenísima la pregunta, eso también tiene que ver con tu profesión, porque vos por eso decís esta idea como loca de que existe una lengua única.
Pero yo pienso en voz alta, y para mí la lengua única es el castellano, que es con el que yo me crié.
Claro, lo que pasa es que a partir de un castellano, digamos, no hay un único castellano al momento de pensar en el castellano o el español, y empiezan a surgir valoraciones que poco tienen que ver, digamos, con lo científico, hablando en términos de estudios del lenguaje, de cuál es el español correcto. Deben haber escuchado en más de una oportunidad, no, el español puro es el que se habla en Medellín, no sé, yo
claro,
escucho ese tipo de
sí,
cosas.
Sí, yo también.
O no, el que se habla en Madrid y nosotros hablamos una especie de español berreta.
Mal pronunciado,
antiguo. Bueno, y estas cuestiones tienen por ahí más que ver con cuestiones sociopolíticas y de poder y otras cosas, pero no tienen ningún asidero científico. Entonces la idea es empezar el debate a partir de ahí y también meterse un poco con estas ideas que dieron lugar al mito de la superioridad de una lengua sobre otra, o de una variedad sobre otra. Termina también pasando como a nivel regional, o termina también pasando con la idea de la lengua estándar, esta lengua prestigiosa que circula por ahí en medios de comunicación, en ámbitos académicos, y que se supone que es mejor que la lengua que hablamos en casa, o que cómo hablamos cuando estamos, qué sé yo, en un ámbito más relajado. Entonces, bueno, poder empezar a poner en tensión estos conceptos.
Inclusive el tema de entre provincias, ¿no? Porque los cordobeses hablan de tal manera y después los santiagueños esdrujulizan y después, pero qué mal que hablan, ¿no? Todo, sí. Toda la conversación termina en qué mal que hablan, ¿no? Y puedes decir, no tiene
que hablan mal. El chabón no entendía nada.
Yo creo que ese sería el primer tema para empezar la charla, ¿no? ¿Qué es bien y mal en términos lingüísticos? O sea, ¿qué pasa con esto?
¿Cuál es el objetivo de poner esto en discusión, digamos? ¿Qué es lo que, cuando salís de la charla, cuál es la pretensión de todos aquellos que integren la charla, que vayan? Uno siempre piensa, ¿no? Cuando va a armar una discusión, un postulado. Después, cada uno saca sus propias conclusiones, pero hay ahí una hipótesis de a dónde deriva toda esta discusión.
Eso habría que preguntarle a María.
Bien.
No. Yo tengo mi idea, mi intención sería que todas las personas que participan de esta charla se vayan de la charla como volviendo a pensar en la valoración que tienen sobre su propia variedad del español. Muchas veces dijimos, che, pronunciamos horrible, hablamos mal, el vos no existe, esto es un invento. O palabras que tienen que ver por ahí con las edades, ¿no? Que denotan época. Uh-huh. Este clásico también, bueno, los jóvenes deforman la lengua y sí. Todos fuimos jóvenes en algún momento y le dimos un impulso vital a nuestra lengua que hizo que fuera para algún lado determinado. Uh-huh. Seguramente va a salir también algo del lenguaje inclusivo. La idea es que al ser una charla abierta, cobre vida propia. Si bien la propuesta es hablar sobre este tópico, bueno, la idea es, teniendo a María enfrente, la gente también se puede sacar dudas varias.
Uh-huh. ¿De qué tipo? ¿Dudas de qué característica?
No, que tengan que ver principalmente con la lengua.
Okay.
O sea, uno piensa, vieron que por ahí últimamente, con el tema del lenguaje inclusivo, que tuvo mucho auge y generó mucha controversia, parecía como si fuera el único tema del área que se hablaba fuera de los ámbitos académicos. Y la verdad es que no, todo el tiempo estamos debatiendo cuestiones de ortografía, cuestiones de normativa, cómo se dice esto está bien dicho, esto no. Hay muchas apreciaciones que se hacen desde un sentido común un poco Sí, un poco chato. Sí, no quiero usar como peyorativo con el comentario, pero sí, sin mucho conocimiento. Entonces es un muy buen momento para ir y poder conversar y poder generar otras ideas a partir de una persona que la tiene re clara y que se dedica a esto.
No, y hay un lugar donde se torna interesante poder sacarle cierto halo de academicista a un montón de cuestiones que y las que la gente, digo, el vecino o la vecina de a pie, terminan como encerrándose en ciertos lugares donde no están buenos. Me refiero a las personas, aquellas que dicen, no, a mí me falta vocabulario para contar. Para nada, a nadie le falta nada ni le sobra nada para por ahí contar historias de familia, historias de vida. Y entonces, en muchos casos sucede que se van relegando. Entonces, esto de la fantasía, porque yo no soy, porque yo no tengo, porque pasa mucho con la ortografía. No, mi papá no me escribió ninguna carta porque tenía mucha falta de ortografía y nada, y se perdieron de dejar una carta de amor a su familia por una vergüenza que es algo que nada, está bien, la ortografía se enseña en las escuelas y un montón de cosas, con la lengua sucede un poco de eso y muchas historias vienen de la mano de la oralidad y traemos esa parte, ¿no? Y que está bueno, me parece, recuperarle, quitarle ciertas cuestiones a esto de si no hablas de esta manera,
no puedes hablar.
No, hablas mal, para mí también es fundamental y que se haga... Viste que a veces es muy difícil, siendo acá colega, todo profe de lengua también, es muy difícil, uno entra en debates con personas, vuelvo a que por ahí desde el sentido común, como usuaria del lenguaje, ¿no? Uno tiene un montón de autoridad para hablar de esto, pero después hay un momento en donde se conjugan, ¿no? El saber de usuario con el saber de experto. Entonces ahí es donde por ahí es interesante derribar estos mitos que son súper nocivos, en casos como el que decía Toto, es paradigmático, pero bueno...
Ahí, cuando uno dice que son nocivos como para qué. Es decir, para que la gente se pueda expresar. Nosotros siempre hablamos de la autodenigración nacional, ¿no? Que siempre es como el deporte después del fútbol, el segundo deporte más popular es decir que somos un país de mierda. Sí. Inclusive, cuando lo hablamos en el lenguaje, es hablamos mal el castellano, esto que vos mismo estás diciendo. Pienso desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuál es también la hipótesis?
Yo pienso que está buenísimo también, pero para darle una vuelta de rosca en todos los sentidos. O sea, nosotros, si vos te pones a mirar desde consignas en las escuelas y carteles motivacionales en donde usamos el tú, por ejemplo...
Yo no lo soporto.
Yo me vuelvo loca. O
sea, habla de vos.
¿Por qué? Claro, tú puedes, lo lograrás. Sí. No sé, cosas extrañísimas que es difícil pensar a quién están dirigidas en un país o por lo menos en una región o en una variedad que es eminentemente voceante. Entonces, con las consignas escolares pasa lo mismo. Es como si hay situaciones o momentos en donde para ser serio o prestigioso hubiera que recurrir a una variedad que no es la nuestra. Bueno, es un buen momento para empezar a charlar y para empezar a pensar qué pasa acá.
Yo creo que tiene que ver mucho con esto de la desvalorización y esto que por ahí en parte dice Germán con el segundo deporte nacional, ¿no? Pero sí tiene que ver con no hacerse cargo y querer parecerse en parte a y termina siendo la nada misma.
¿Cómo? Sí, capaz que hay algo de querer parecerse. Yo creo que también hubo mucho de querer hacernos creer que no estaba bien, que era algo de segunda, que era algo que había que erradicar. Piensen que también hubo intentos sistemáticos desde nuestro Ministerio de Educación de erradicar el VOS.
Claro.
O sea, esto no es
sí, que... están los manuales.
Están los manuales hasta el año 70 y pico.
Cuando se lee política, eso...
Claro, porque, bueno, te quedas minutos para explicar esto, no sé si lo vamos a decir, pero hay una hegemonía del lenguaje que tiene una disputa de poder que uno después se trenza en discusiones apasionadas sobre la propia lengua y no se detecta el mecanismo de poder que hay detrás del idioma.
Absolutamente. Bueno, mirá, en algo que después podemos cuestionar qué hacemos con el paradigma verbal en el aula, pero hasta hace 20 minutos era yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Vosotros, chicos.
Vosotros, sí, sí.
Y el tú en vez del vos, o sea, exacto. Era repetir conjugaciones que son dificilísimas, que acá no se usan, que digamos no tiene ningún sentido, no solamente acá, en toda Latinoamérica.
Así es.
Bueno, la idea es un poco poner esto ahí en discusión y desnaturalizar algo que viene hace años
Va hay policía, digamos, hay infantería preparada para que no me arranquen a los tiros, a los mesazos, porque son discusiones acaloradas.
Son,
¿no?,
discusiones acaloradas.
Parece, sí, que pero... los gramáticos no, pero arrancan a los sillazos en un momento, ¿no?
En un momento se pudre todo.
Sí.
No, yo tengo.
Son lindas discusiones. Son lindas discusiones. Sí, son lindas discusiones. Sí,
además, gente que sabe insultar bien, porque tiene el léxico adecuado para. Bueno. Tenemos un minuto, así sí, que recordemos cuándo
viene.
Es la
no, viene una charla, no, y el taller. Primero arranquemos por el taller que empieza el viernes.
Bien, el taller es para docentes y estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura que hayan cursado la materia de Lingüística 1. Va a ser el viernes 9 de 17 a 20 y el sábado 10 de 9 a 12 de la mañana en la Biblioteca Popular 9 de Julio. La charla es abierta al público el día lunes 12 a las 5 de la tarde.
¿Se tienen que inscribir previamente?
Para el taller,
sí.
Sí. Para la charla, no. Directamente se acercan a la biblioteca, Sala Berta Kuessler, y ahí vamos a estar esperando.
¿Tiene algún costo el taller o la charla?
Es absolutamente gratuito, gestionado por las horas de extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Caro.